Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado y muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca. Ahí estamos ya, bienvenidos a Paralelo 20. A despertar se tocan en esta primera hora de la mañana, que, por cierto, si no lo sabéis algunos, ya están puestas las calles, amigos. Bienvenido Dream Team, ¿cómo estás Pilar García del Olmo?
Muy buenos días, pues totalmente despierta con esta música.
Lorena Galiales de los Galiales de toda la vida.
Muy buenos días a todos.
Hoy en los controles también Raquel García de los Leña de toda la vida.
De toda la vida de Dios.
Bueno, ¿qué tal estáis, chicas? A ver, bien, ¿no? Cafetito en mano.
Hombre, eso que nos falte.
Esto lo hacíamos los domingos, ¿no? Café y churro. Ahora
sí,
te los sábados.
Sí, ahí también los sábados.
Sí, nos estamos volviendo muy cafeteros.
Y bueno, y muy contentos porque tenemos nuevo logo aquí en Radio Marca.
Sí, nuevo logo, nuevos colores,
es
nuevo de todo. Hoy está bonito, ¿eh? Está bonito.
Está muy bonito.
Muy bonito.
Me gusta que los micros sean rojos, además.
Sí,
sí. Muy yo, rojos, muy rojos.
Dan energía.
Yo me he querido llevar uno para mi casa, pero ha venido Raquel.
Y no te han dejado.
Oye, ¿dónde vas con el micro?
Me
han pillado con el helado.
Con el
claro,
helado.
Es que son tan bonitos.
Bueno, ¿dónde viajamos hoy? ¿Con quién? Que me han dicho que tenemos un invitado muy especial.
Pues hombre, y tan ¿sí? especial, sí, sí, tenemos a un compañero periodista deportivo.
¿Quién?
Y tertuliano, muy David, conocido.
David Sánchez.
David Sánchez, sí. Hombre, David Sánchez, sí,
hombre,
sí,
sí.
Nos va a dar juego. Lo que pasa es que David Sánchez tiene un pequeño fallo.
A ver, Marcial, ¿qué a pasa? Ver. ¿Qué es del Barça o qué?
No, hombre, ser del Barça. Ser del Barça es una opción. Yo no sé si acertada o equivocada, pero es una opción.
¿Qué
no,
fallo?
Que se cree muy guapo.
Anda.
Aquí,
bueno,
David Sánchez, ¿no?
Bueno, eso...
Estoy celosillo.
Será porque
ya,
puede.
Ya te veo. Que
será porque
ahí.
Puede.
Será porque puede. Bueno, le va a gustar que hayamos dicho eso. Y viajaremos al otro extremo del mundo, a nada más y nada menos que...
a Tokio.
A Tokio, ¿no? A Japón.
Sí,
hola, Taeko, ¿cómo estás, amiga?
Muy bien.
Mira qué acento tiene. A ver, di algo así en japonés.
Konnichiwa.
Konnichiwa. Bueno. Pero también antes un poco de cultura turística.
Claro.
Que paralelamente es el programa de viajes que, por cierto, que más escuchan los agentes de viajes y los profesionales del turismo. Que para eso, pues ya nos encargamos nosotros de darles el tostonazo,
¿no?
Para que lo escuchen.
Con información y le mandamos ahí newsletter durante toda la semana. Bueno, está con nosotros César Gutiérrez, presidente de la Federación Empresarial de las Asociaciones Territoriales de Agencia de Viajes Españolas. ¿Y por qué? ¿Por qué está hoy con nosotros? Porque tras mucho protestar, no él, sino toda la federación y todo el sector, y estar en contra de la medida de la subida de las tarifas aeroportuarias, pues por fin se ha aprobado la reducción de las usodichas tarifas aeroportuarias de AENA. Vamos, hablando cristiano, que las compañías aéreas pagarán menos por aterrizar y despegar de nuestros aeropuertos. ¿Se traducirá esto en beneficio para los pasajeros? Pues no lo sabemos, pero bueno, lo vamos a saber ahora. Como dicen los buenos programas, ahora en unos segundos.
En unos instantes.
En unos instantes lo sabremos.
Tras la reducción de tarifas aeroportuarias de AENA, aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros, la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas, CETAVE, ha mostrado su satisfacción por esta decisión y por tener en consideración los argumentos y propuestas realizadas desde el sector turístico. Hoy en Paralelo 20 contamos con la presencia de César Gutiérrez, presidente de CETAVE, para que de primerísima mano nos cuente lo importante que es para el turismo esta noticia.
César, amigo, bienvenido. Amigo y presidente.
Muy buenos días.
Las dos cosas.
Además, tenemos el honor de nada más... hace casi un año, ¿no? Que te hiciste cargo
en marzo,
de... En marzo.
Casi.
Todavía no ha hecho un año. Yo creo que el primer medio... que le dio la bienvenida y, o por lo menos el primer programa de radio que te invitó como presidente ya con sillón y todo.
Fuimos nosotros.
¿No? Entonces, bueno, bienvenidos. Ahí
Muchas gracias.
Ahí tenías una patata caliente nada más llegar.
No, la verdad que,
no
van parando.
Los avales de las agencias de viajes, ¿no? Que los querían subir y tal.
Seguimos luchando con ellos.
Pero bueno, también había otra patata caliente que es esta lucha que habéis llevado a cabo hasta llegar aquí, que creo, bueno, pues que es una de las patatas calientes también, ¿no? Y que no solamente ha sido la federación que tú presides, sino prácticamente todo el sector y la COE, donde también estáis representados, que bueno, pues que ha pedido constantemente que, la reducción de esas tarifas aeroportuarias, que incide mucho en la afluencia y el que vengan más compañías aéreas a España, ¿no? ¿Cómo ha ido el tema?
Bueno, pues todo comienza cuando se forma por fin gobierno, y entonces ahora es el Consejo de Ministros quien tiene que tomar la decisión de aprobación de lo que se llama el DORA. Uh-huh. Era muy importante, fundamentalmente porque ahora se fijan las tarifas durante 5 años.
Eso es.
Entonces, por eso era tan importante, y por eso pues nos pusimos, podemos decir, en línea con COE, con Exceltour, con AZ, ya que para nosotros consideramos muy, muy importante esta bajada de tasas. Nos pusimos en contacto también con el ministerio justo cuando se formó gobierno, mediante carta, y luego también hablamos con el ministro hace 3 semanas. Y nada más que podemos felicitarnos porque nos podemos decir que nos ha hecho caso al sector.
Bueno, el propio Rajoy lo ha dicho, ¿no?
Sí, como le decíamos, es un posicionamiento claro a favor de la primera industria de este país, que es
totalmente el turismo.
Entonces, para nosotros, tal y como expusimos, para nosotros es fundamental dotar de mayor competitividad a nuestros aeropuertos, porque todo esto lo que va a conseguir es, para nosotros el transporte es turismo y el turismo es transporte. Sin transporte no va a haber turismo, y la puerta de entrada para el turismo internacional son nuestros aeropuertos. Si queremos que haya más rutas, si queremos que sean más competitivas, es necesario que las tasas bajaran. No sé si sabéis que los últimos 5 años habían subido en torno a una media del 50%.
Lo hemos comentado aquí, lo hemos dado como noticia, lo hemos criticado también, que lo sepas, así que algo hemos ayudado. ¿Y cuándo entrará en vigor estos nuevos precios? O sea, ¿ahora pues, se tiene que aprobar? O sea, ahora que,
ya está,
bueno,
aprobado.
Ya está aprobado.
Justo,
pero...
lo importante es que ya está aprobado. Es desde el 2017 al 2021 ya va a haber una bajada del 2,2 cada uno de los años. En total van a ser un 11%.
Un 11%, ¿no?
En 5 años.
Sí, bueno, en 5 años. Lo cual, pues oye, es un motivo de alegría.
Es un logro.
Sí, es un logro. Y además, nosotros también les poníamos que tampoco va a afectar a lo que podemos decir AENA, la sostenibilidad del propio AENA, porque AENA en los últimos años también ha tenido un incremento de beneficio del 30%.
Bueno, pues entonces, pero hombre, si la bajada trae más compañías aéreas, pues ya está
compensando. Por supuesto.
Ya está compensando. O sea, que no hay que meterle un palo a las que están, sino lo que hay que hacer es abaratar y traer a más.
Claro,
¿no?
Para
que
eso es. Tráfico... Y además incremento de empleo, ¿no? Claro, en el sector turístico. Claro.
Además, lo vemos porque creemos que la realidad no solo es el sector turístico el que sale beneficiado, sino que es la propia economía y los sectores económicos. Porque el turismo turista que viene a nuestras ciudades no solo gasta en empresas turísticas, sino que va a restaurantes, va al transporte público, entra en tiendas,
claro, claro que sí.
Es decir, dinamiza toda la región donde va el turista.
Pero que es una manía, ¿eh? Nosotros lo hemos criticado, yo sé que hay parte del sector que bueno, lo ve bien, pero no solamente las tasas en aeropuertos y en puertos, ¿eh? Que los barcos también de cruceros tienen que pagar unas tasas de AUPA, los pasajeros cuando bajan también tienen que pagar tasas, pero las ciudades en los hoteles te cobran por dormir en las ciudades tasas. Entonces, cuando hemos tenido esta bajada de turistas, los pocos que iban a viajar tenían que pagar por los demás, ¿no? Es que es incoherente. Encima. O sea, encima que soy el único que está viajando en plena crisis, encima tengo que pagar todas las tasas y me ponen más tasas y más impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, hombre, lo suyo es quitemos todo esto y hagamos que la gente venga, ¿no?
Totalmente.
Pero,
bueno, de acuerdo.
Estamos en una situación que muchas ciudades no quieren que venga gente, ¿eh? Entonces,
vamos
a ver qué pasa. Oye, estamos acostumbrados también, César, a que los pasajeros, a que baje el carburante, bajen las tasas, bajen las tarifas aeroportuarias y sigan los mismos precios de siempre. No debería ser así, ¿no?
No, y nosotros pensamos que además, nosotros hemos hablado con Azeta, que este puede ser un momento, ya que bajan las tasas, pues de intentar ser más competitivo en precios. Sí que es verdad que el mercado aéreo es un mercado muy competitivo. Con lo cual, en cuanto hay una bajada, esta tiene que estar representada en precios, porque si no la bajas tú, lo va a bajar otro.
Ya.
Entonces sí que pensamos que, dado que saben que a los próximos 5 años va a haber una bajada del 10%, el 11%, sí que puede ser un motivo para que intenten aumentar la competitividad.
Sí.
Y también para nosotros no solo bajada de tasas, bajada de precios, sino para que intenten abrir nuevas rutas. Para nosotros es fundamental,
sí,
que haya nuevas rutas con destinos
importante.
Que ahora mismo no estamos comunicados de forma directa, que es lo que de verdad hace que atraer turistas y también para las agencias, tanto emisoras como receptivas. También podemos llevar a más sitios clientes y también los podemos traer.
Sí. Lo que pasa es que ahora se camufla mucho esto de las bajadas de las tarifas aéreas, ¿no? Porque antes, que había precio fijo, o sea, Madrid-Barcelona, pues te costaba 100 euros, pues 100 euros valía, ¿no? Entonces, si alguna compañía quería hacer un descuento, pues entonces bajaba de los 100 euros. Ahora, como si reservas con un mes de antelación te cuesta 25, pero con 15 días 30, con una hora antes 200, pero
luego hora y media
hay
antes,
un last minute y tal, al final no sabes ni lo que cuestan las cosas. O sea que
cierto, totalmente de acuerdo.
Te puede decir una compañía, he bajado los precios, pero bueno, ¿cuándo? Si me estás cobrando 200 euros,
sí,
hombre,
no.
Que lo reservaste ayer, resérvalo un mes antes, ya, pero...
Luego tenemos también las tarifas Yankee Q, que siempre las tenemos,
claro,
por ahí,
claro,
de carburante, pero bueno...
Las que no hay, esas son de las que no hay. Bueno, la aparición de César Gutiérrez, presidente de FETAVE, hoy aquí en los micrófonos de Radio Marca, es para reconfirmar lo que ha dicho el presidente Rajoy, ¿no? Por lo menos, y su ministro de Turismo, y mostrar públicamente una gran satisfacción, ¿no?
Sí,
sí.
Además, cuando nos reunimos con el ministro hace 2 semanas, la verdad que salimos de reunión pues muy contentos, porque veíamos que parece que sí, sí se va a apostar,
ajá,
que sí quieren que siga siendo la locomotora, y por lo menos de esa reunión nos salimos, fue unas 2 semanas antes de la aprobación, pero ya poco más o menos nos dieron las claves y las pistas de que se iba a producir la bajada,
ajá,
que más o menos luego se ha hecho.
Bueno.
Entonces, en un principio, contentos por el trabajo realizado en conjunto, porque no ha sido solo agencia de viajes, como os habéis dicho,
ajá,
COES, Celtur, AZ, un poco...
Mucha gente detrás.
Eso, mucha gente detrás y,
bueno,
y aprovecharlo.
Ser miembro de la mesa de la COE, representando el turismo, empuja un poquito.
Empuja un poco.
Ayuda, por lo menos ayuda mucho.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, ayuda. Además, tiene relación con otras asociaciones también turísticas, y entonces pues está mucho más fácil ponerte de acuerdo para poder emprender este tipo de acciones.
Perfecto. César, lo dicho, ¿eh? Tienes los micrófonos de Paralelo 20. Nosotros somos ahí también, a veces,
calleros.
Los azotadores.
Y eso,
¿no?
Está bien.
El azote del turismo.
El azote,
¿no?
Del turismo,
¿eh?
Diría yo.
Y nos gusta contar cosas buenas como esta, empezar
eso,
así
no
con
solo dar...
buenas noticias y con amigos como tú. Ya sabes que cualquier noticia que tú creas que es interesante para el sector, solo tienes que llamarnos y decir, oye, voy para allá a contaros esto.
Perfecto,
¿vale?
Muchísimas
y que
gracias.
Que no pase un año, que nos pase otro año.
Muchas gracias.
Bueno, lo dicho, con buenas noticias, ¿no? Empezamos el fin,
sí,
de semana viajero.
Con buen sabor de boca,
así
con
da
buen
gusto,
sabor de boca.
Para el bueno, para el sector, para las agencias de viajes y para todos, y para los pasajeros y todo, claro que sí. Bueno, vamos con las noticias.
Venga.
De actualidad. Venga, noticias de actualidad.
Chewing on a piece of grass, walking down the road.
Bueno, de todos es conocida y famosa, tristemente famosa diría yo, la imagen de la quema de libros, ¿no? Como símbolo de represión. Recordemos la famosa película Fahrenheit 451.
Fahrenheit,
muy bien. O sin irnos muy lejos, la destrucción por las hordas extremistas de ISIS en la biblioteca de Tombuctú en Mali, que tuvimos aquí en Paralelo 20 a uno de los salvadores de los libros y de los manuscritos que con riesgo de su propia vida salvó y con el gobierno de España que le ayudó también, y todo hay que decirlo, se pudieron salvar muchos manuscritos, muchos libros de la biblioteca de Tombuctú en Mali porque entraban los de ISIS a destruir todo, ¿no? Bueno, los incendios que han asolado grandes bibliotecas, no solo en la guerra, sino que en la antigua Babilonia o en Alejandría, ¿no?, en la antigüedad, o las represiones y prohibiciones, incluso de la Iglesia Católica en otros tiempos, por ocultar y destruir libros tendenciosos, según algunos inconscientemente eruditos de la historia, ¿no? Pues bien, como homenaje a esto en Berlín, yo creo que se va a hacer algo espectacular y extraordinario, ¿no, Lorena?
Sí, algo extraordinario. También hay que decir que esto ya se hizo en el año 1983 por la artista Marta Minujín, que levantó un partenón en Buenos Aires, Argentina, con 20.000 libros que habían sido prohibidos o censurados a lo largo de la historia de la dictadura militar argentina. Uh-huh. Ahora, la misma artista aspira a levantar una escultura similar, otro partenón, que simboliza una gigantesca crítica a la censura formada por nada menos que 100.000 obras prohibidas a lo largo de toda la historia. ¿Y por qué tiene esta forma? Pues muy sencillo, porque según la artista esta edificación es el símbolo por excelencia de la democracia en la antigua Grecia.
Ah, que es un partenón griego, ¿no?
Efectivamente.
Todos los libros así apilados forman un gran partenón.
Sí, y la idea es que estos libros procedentes de donaciones abiertas a todo el mundo sean libros prohibidos, ya sea en algún momento de la historia o la actualidad en cualquier parte del mundo. Uh-huh. El edificio no se inaugura hasta el 10 de junio de este año. Uh-huh. A partir de ese día permanecerá abierto al público durante 100 días. Transcurrido ese plazo de tiempo, correrá la misma suerte que su predecesora argentina y será demolido y se invitará al público a que pueda recoger sus restos.
Ese es el
símbolo,
¿no? El Partenón al final es destruido. Pero los libros no se destruyen.
Se recuperan.
Pero la gente puede recuperar los libros, ¿no? Es una forma de expresión de que, bueno, represiones o gobiernos represivos o dictaduras o lo que sea, en un momento dado intenta destruir, pero el pueblo al final
lo recupera.
Siempre lo recupera y lo salva, ¿no?
Oye,
me parece un símbolo
precioso.
Y hay que decir también que, bueno, que este Partenón de libros se ubicará en la plaza de Brigitte Platz, Berlín.
Ahí.
Que me disculpen por mi alemán tan bueno.
Por atreverte.
Sí, eso me pasa, por meterme en camisa de once varas.
Exacto.
Y nada, y que, bueno, que está abierto al público y que todo el mundo se tiene que animar.
Fenómeno. No, no va a pasar desapercibido. Lo haga en la plaza,
sí, en la
plaza
que
lo haga.
Pilar,
nos gusta a veces aquí en Paralelo 20 contar cosas curiosas. De hecho, tenemos una sección que es Curiosidades del Mundo, ¿no? Que la solemos hacer los domingos.
Cierto.
Como curioso es esto de que el país más grande del mundo pues tenga también los monumentos más pequeños del mundo.
Vaya. Pues qué curioso.
No todos.
Porque tiene algunos...
A esto les gusta hacer monumentos grandes.
Eso te iba a decir.
¿De quién estamos hablando?
Pues estamos hablando de aquí nuestros amigos los rusos.
Fíjate.
Pues se produce esa ironía que tú comentabas, ¿no? Donde, bueno, pues nos podemos encontrar en Rusia algunos de los monumentos más pequeños del mundo. Uh-huh. Que además, mira, os voy a hablar de dos que tienen que ver mucho con unos cuentos tradicionales rusos. En unos cuentos aparecen estas estatuas o estos personajes. Sí. Concretamente hablamos, por ejemplo, de la rana minúscula, ¿vale?
La rana minúscula, sí. Ya de entrada.
La rana minúscula, que se llama... Bueno, el monumento es que tampoco es que se te, el nombre sea... Es el monumento a la rana viajera, ojo, que nos gusta mucho. Mira,
bien.
La vamos a coger como mascota aquí en Paralelo 20.
Para que nos dé suerte.
Es el monumento a la rana viajera, mide unos 4 centímetros solamente. Y está, se construyó recientemente, en el 2013. Mira, y todos aquellos que os animéis a viajar en el Transiberiano, pues seguramente os van a hacer una parada en la ciudad de Tomsk. Y ahí... Ahí os van a bajar para que os fotografiéis con ella, porque es realmente muy popular desde que la han construido, porque ya digo que aparece en un cuento infantil popular ruso.
Y es pequeñita, pequeñita.
Nada, 4 centímetros, fíjate, fíjate.
Necesitas un catalejo.
Hay que sacar el zoom.
Hay que sacar el zoom, hay que sacar el zoom.
Grandes estatuas soviéticas.
Soviéticas, que imponen tanto.
Que representan el poder de Rusia, fíjate, al lado la rana.
Con la ranita de 4 centímetros.
Nada, bronce, 4 centímetros.
Y hay otras.
Sí, hay uno que a mí me gusta mucho, que es el pájaro minúsculo. Y bueno, me va a pasar un poco como Lorena, voy a ver si me atrevo.
A ver.
Se llama así como Chizipizink.
Bueno,
bueno, pues este está en la conocida ciudad de San Petersburgo,
sí,
¿vale?
Y
en,
bueno, más turística.
Sí, sí, muy turística. Pues mira, todos los que vayáis, acercaros al embarcadero que hay en el río Fontaca, y ahí en el embarcadero os asomáis, y mira, pues sobre una cornisa que sobresale, pues hay un pequeñito pajarito de unos 11 centímetros,
sí,
¿vale? Y es muy famoso también porque además hay una tradición que es lanzar monedas. Está, ya te digo, el pájaro sobre una cornisa. Entonces sí, tú lanzas una moneda para intentar que se quede en la cornisa, ¿no?
Ah,
¿vale?
Mira.
Entonces, si consigues que no caiga el agua,
ajá,
esto te va a dar muy buena suerte.
¡Uy, qué difícil!
Y si es un poco complicado. Y si la moneda cae al agua, pues
y el pajarito es la referencia. Vale,
el pajarito, claro, ahí apuntar al pajarito. Entonces, es muy típico hacer eso.
La rana y el pájaro.
La
Oye,
rana
qué
y el
bonito.
Pájaro.
Qué
pues
bonito.
Mira, dos monumentos, uno en San Petersburgo, ¿eh?
Eso.
Que no
hay, anda que no van turistas y cruceros.
Y todo para ver San Petersburgo. También, en esta otra curiosidad, lo que hace, no sé, tener ahí mucha atención, ¿no? Pero esto es debido a que se tiene mucha pasta, ¿no? Yo digo que pasta gansa, ¿no? O sea, el que no te dejen subir, poco habitual, ¿no? El que no te dejen subir tu halcón al avión y tú digas, no me dejan subir mi halcón al avión, pues reservo todo el avión.
Pues reservo todo el avión para los halcones.
Pues el avión para mí.
No ha sido exactamente así, ¿no?
Bueno, más...
¿Pero qué ha hecho este jeque árabe?
Más o menos, pero yo quiero ser halcón por un día, ¿eh? Yo me pido ser halcón por un día.
¿Qué ha pasado aquí?
Para ir en primera.
Sí, sí, porque hay un jeque árabe, un príncipe saudí, concretamente, pues que ha comprado 80 billetes en primera clase para todos sus halcones.
Para sus 80 halcones.
Eso es cuidar a tus mascotas.
Bueno, cada uno iba en un asiento.
Sí, bueno, vete tú a saber. Eso te iba a decir, la que se montaría ahí dentro. Me gustaría haberlo visto.
Sí, cada uno iba. Cada
me gustaría
uno
haberlo
iba
visto. Pero sí, efectivamente, le decían pues eso, que la compañía...
Pero de primera clase.
Sí, hombre, sí. Hombre,
por supuesto.
De primera clase.
La compañía solo le permitía viajar con 6, que no sé muy bien el por qué solo con 6. Me imagino pues porque, bueno, pues por no ocupar más...
Pues,
pero
de
él
6
dijo,
a 80...
No, tengo 80.
Por el catering, solo tenían 6.
Solo tenía...
6 comidas para pájaro.
6 comidas para... Pues, puede ser. Pero vamos, estoy convencida que se llevó él la comida también puesta, ¿eh? Y los cocineros, y los asistentes, y los,
bueno,
cuidadores.
Solo le dejaban subir a...
¿A 6 halcones?
Porque esto es curioso, ¿eh? Aquí no estamos acostumbrados, pero el halcón... bueno, se pagan millonadas.
Es verdad, en los Emiratos Árabes.
Por los halcones, porque compiten,
es un símbolo, además.
Compiten,
¿eh?
Sí, en competiciones, en carreras de halcones, como las carreras de caballos en el desierto, hay carreras de halcones.
Es muy típico. Uh-huh.
Hay que decir que los halcones, uno de los halcones más apreciados del mundo, son los halcones de Extremadura. Vienen árabes a Extremadura a interesarse por los halcones, ¿eh? Nosotros,
hombre, eso lo sabía yo.
Sí, sí, paralelamente hace 2 años, si no me equivoco, hicimos una entrevista además a un halconero del parque de Monfragüe y que nos lo contó. Los árabes están muy interesados, incluso hay halconeros en España que son invitados a ir a estas competiciones, incluso a asesorar a jeques árabes en cómo deben volar los halcones. Y dicen que de los mejores halconeros son los españoles y son muy apreciados por los árabes. Se paga una millonada por estos pájaros, los cuidan, vamos, como ya lo ves, en primera
vamos,
clase.
En primera
que
clase.
Vuelan. Y este jeque, bueno, pues como no le dejaban subir a 80, pues dice...
Yo no me
venga,
separo de mis halcones.
Aquí
80 como pasajeros.
Reservo toda la primera clase para mí y para mis halcones.
Además, ahora que has,
¿no?,
dicho eso, es verdad que tan de moda que está visitar los Emiratos Árabes ahora mismo, es verdad que muchísimas agencias, y en Fitur se pudo ver como muchísimas agencias turísticas te ofrecen el ir a... Pues,
a
lo que dices
carreras,
tú, a las
carreras
y a ver,
¿no?,
los
que
los
son
halcones,
tan famosas, ¿no?, como las carreras de caballo o,
claro,
de galgos o tal.
Sí, es que otros son un símbolo, sí, 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 los, sí, halcones. Sí, sí.
Bueno, y como estamos hoy de curiosidades, para curiosidad, Lorena, y muy curioso,
y muy
este
curioso,
restaurante neoyorquino que es totalmente sí. rosa. Yo no sé si te gusta a ti el rosa o no.
Bueno, a mí me gusta el rosa, favorito. Pero bueno, a mí no especialmente. Más a mi sobrina, a mi sobrina pequeña le gusta más el rosa. Como,
una fresita de
es
restaurante.
Es una fresita
¿no?
de restaurante, sí. Es un restaurante
se
para
ha puesto
soñar.
Muy de moda.
Se ha puesto muy de moda. Es un restaurante prácticamente para soñar por unos instantes con un mundo amable, ligero y algo algodonoso. Vamos, un lugar idóneo para todos aquellos amantes del color rosa. Oh. Es un dinner que, para aquellos que aún no sepan lo que significa ese término, son restaurantes en los que se sirve un tipo de comida rápida, similar a la de los restaurantes prefabricados, tan característicos de Estados Unidos.
Los fast food,
¿no? Efectivamente. Y bueno, retomando la noticia, este local lo ha apostado todo al rosa. Y cuando decimos todo, es todo. Desde las recetas, la vajilla, la decoración, todo. Y bueno, y tras esta maravillosa locura, están dos extrabajadores de una firma, bueno, una firma de lujo de ropa. Y cómo no, aquí también los brindis también son rosas, ya que cuenta con cócteles muy rosados.
El rosa es uno de los colores que más fans tiene en el mundo.
Sí. Además,
ojo,
dicen que relaja.
Y el negro. El negro y el rosa.
Hombre, sí, el negro sí, yo sí. creo que es el.
O sea, hay verdaderos fans y verdaderos grupos que van todos de rosa, todos de negro y tal. Bueno, lo de negro lo sabemos.
Sí.
Pero lo de rosa es muy.
Sí,
muy
sí,
curioso.
Cada vez
incluso,
más.
Incluso
además.
Chicos. ¿Eh?
Oye, dicen que esta temporada, chicas,
se lleva el rosa. Pues
rosa.
Apostar por el rosa.
Bueno, vamos a ver, vamos a buscarlo aquí en internet. Mientras nos vamos un minuto, tan solo un minuto, en un minuto volvemos de publicidad, porque seguimos en Paralelo 20 y vamos ya llamando a David Sánchez para que pase aquí a la cabina de primera clase. Hasta ahora, amigos.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
De nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y bueno, vamos a ver que estamos aquí entre compañeros. Aquí estamos, estamos muy a gusto. En nuestra primera clase, bueno, en nuestra cabina de mando.
Que además está hoy de estreno con estos logos tan chulos.
El señor David Sánchez. Amigo David, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado.
Ah, esa voz es inconfundible. Bueno, te vamos a dejar que Lorena te haga una introducción.
Perfecto.
La introducción de la sección, ¿te parece bien?
Perfecto.
Somos así, somos muy, muy clasicotes.
Vamos,
Es un afanado comentarista deportivo que tiene una manera diferente de contar la actualidad, con un estilo muy marcado y, por supuesto, sin pelos en la lengua. Habitual de las tertulias deportivas, se metió en este mundo porque, como él dice, sencillamente es lo que más le gusta y porque se divierte a costa del deporte. Tenemos con nosotros al considerado el azote del madridismo, el periodista David Sánchez, que se sube a nuestro avión virtual de Paralelo 20 para contarnos el viaje de su vida y el que le queda aún por hacer.
El azote del madridismo, sí. Vaya.
Ay, ay, ay.
Ya será menos.
Y con orgullo, dice, claro que sí, ¿por qué no, no?
Oye, para tantos defensores, que alguien azote al Madrid no está de más.
Ahí está, di que sí, también que sí, David.
Bueno, compañero ahí, David, bienvenido. Tú no te pones nervioso, ¿no? Al menos lo que escucho cuando te escucho. No te sueles poner ahí nervioso o acalorado como le pasa a algunos. Tú eres tranquilo, tú dices lo que piensas. Y ahí se queda, y el que quiere que lo coja y el que no, que lo deje, ¿no? Pero queremos que este programa o este ratito que estás con nosotros te sientas relajado, ¿eh? Uh-huh. Vamos a olvidarnos un poco de fútbol. Bueno, difícil.
Es un poco complicado lo que te iba a decir.
Oye,
yo
tuiteé el miércoles, uh-huh, después del partido Atlético Madrid
Barça
de la Copa,
sí.
Yo lancé un tuit que decía los enfrentamientos entre el Real Madrid y el Barcelona son para los chinos. Si quieres ver un buen fútbol, tienes que ver un Barcelona-Atlético.
Sí. Estoy muy bien el partido. Me gusta la afirmación.
¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente.
Ya estamos.
Lo que pasa es que yo no sé si para Marcial estuvo también.
Bueno, no, yo soy de la
Leti. Muy bien, Lorena, muy bien.
No, para mí son más divertidos. Bueno, no, no, en serio, ¿eh?
Venga, que era broma.
Es verdad que tiene otra connotación los Madrid-Barça y tal, ahí más y tal, pero que los mejores partidos que se han visto ahí de derbi han sido los Atlético de Madrid-Barcelona. Bueno, son fantásticos. Además, juegan ahí a...
Te lo compro.
A muerte.
De perro, ¿vale?
Con mi corazón.
Ya sabes, Madrid-Barça-Pachino. Lo demás...
con mi corazón blanco te tengo que dar la razón.
Bueno. Oye, trayectoria de David, amigas.
Pues bueno, decir que comenzó...
Un tío de la radio.
Hombre, de la radio.
Pero de la radio profunda, porque comenzó en Radio Cope, de allí de Barcelona. Uh-huh. Y bueno, y más adelante se fue a Onda Cero, también de Barcelona, donde estuvo 4 años. Uh-huh. Y bueno, Pilar, no sé...
Sí, no,
si
pasó por Radio Marca en Barcelona, pero bueno, ahora se vino a Cope Madrid, que estuvo 3 años, y volvió a Marca, esta vez ya en Madrid, y actualmente pues continúa en...
Vamos, que Marca te tira, ¿eh? Marca te tira.
También en la tele.
Sí, en la tele.
Bueno,
y de algo que nos estamos enterando, y también encima de los cuadriláteros ahí pegándote.
Ah, también,
boxeando, ¿no?
Sí. No, llevo 2 semanas.
¿Cómo ha sido eso?
2 semanas solo.
Durísimo.
¿Cómo
durísimo
ha sido eso? A ver,
hombre, para yo que no hago deporte, creo, desde los 18 o 20 años, me está volver a entrar en la dinámica del deporte, pero bueno.
¿Y te estás aficionando al boxeo?
¿Quién te ha engañado? A ver, para que estés.
Bueno, con
ahí.
Dos compañeros de marca.com me hablaron del boxeo, más que del boxeo, del entrenamiento del boxeo, cual hablan muy bien. Y nada, ahí estamos. Pablo Navascúes, que es un campeonísimo de este deporte, nos recomendó su gimnasio. De momento aguantamos una semana y lo
estás aguantando el tipo, ¿no?
Sí, de momento sí.
Oye, ¿qué es lo más duro para ti de todos los ejercicios que haces y de todas las prácticas?
Yo salgo
muerto,
hasta beber agua te
son entrenamientos, ¿no? de hora y media de no parar. De ahora haz esto, ahora pasa aquí, ahora salta aquí, ahora sube aquí, ahora dale al saco aquí. O sea, no hay descanso, con lo cual es hora y media. Ajá. Pero a todo de meter, o sea, no sé, yo no sé cuánto aguantaré, de momento voy aguantando.
¿Y ya te has subido al ring para darte ahí uno?
No, ni tengo previsto, porque es un gimnasio que evidentemente al estar en Madrid, pues la mayoría son aficionados del Real Madrid.
Sí.
Claro, o sea, que lo tienes un poco ahí.
Claro, soy el que tiene más peticiones para subir al ring.
Que suba David.
Soy yo. Ya has dicho que tranquilo, que cuando pasen los años ya iré
mirando. Eso te iba a decir, lo tienes fácil, vamos.
Sí, sí,
y sobre todo no subas al ring cuando haya habido algún partido.
Correcto,
así,
siempre.
Conflictivo.
En semanas que no haya competición.
Claro.
Bueno, entremos a ver la entrevista de hoy, ¿no? Que es el viaje de tu vida. Siempre nos gusta que nos contéis de todos los viajes que has hecho, o personales o incluso profesionales como periodista y tal, ¿con cuál te quedaría? Yo sé que es complicado, sí, ¿no? Pero que tienes que elegir uno y posiblemente no sea pues porque sea un gran viaje y tal, sino a lo mejor la persona que te acompañaba en ese momento, ¿no? Tenía un significado para ti importante y ese destino en un momento dado se te queda grabado, ¿no? ¿Cuál es el viaje de tu vida si tuvieras que elegir uno?
Bueno, yo por el tema del trabajo he viajado muchísimo. Yo es que estuve 10 años viajando con el Barcelona. O sea, donde iba el Barcelona, yo iba detrás. Ajá. Con lo cual, es otra forma de viajar. Evidentemente no haces lo que haces cuando estás de vacaciones, pero te permite pues recorrerte toda Europa.
Totalmente.
Viajar cada 15 días, las pretemporadas tirarte 20 días pues en Holanda, en Bélgica, en Austria, donde decidían. Pero claro, es otra forma de viajar, con lo cual no me quedo con ninguno de esos viajes, porque viajas
claro,
2 noches,
claro,
rueda
y trabajando
de prensa,
también.
Entreno, partido, acaba el partido, aeropuerto,
avión, vuelve, estadio,
no se disfruta
taxi,
igual.
Yo
de hecho he vuelto a ciudades donde había ido hasta Estambul, por ejemplo, he estado pues 7-8 veces, uh-huh, hasta que no fui con los amigos, tampoco
no la
conocí la Estambul de verdad, y ya
claro,
había estado 7 veces.
Fíjate, 7 veces.
Pero claro, es tan grande y es tan... No sé, yo sí me quedo con uno, porque me tomé mi tiempo, porque estuve un mes... me quedo con Colombia.
Caray,
wow, Colombia.
Toma ya.
Qué bonito.
Es un país que me encanta y es que me queda poco ya por conocer de Colombia.
Hombre, un mes.
Me falta Cali, sí. Al final llegué a Bogotá, me instalé en Cartagena de Indias, que es un sitio maravilloso. Uh-huh. Bajé al Eje Cafetero, que es algo espectacular. Barranquilla pues tiene el encanto de que ahí pues nació Shakira
es lo que te iba a decir.
Y Sofía Vergara y alguna celebrity más colombiana, pero No, o sea, es un país que me encanta.
No apuntas mal, ¿eh?
No, sí.
Fue a ver si se las encontraba por allí, ¿no?
No, sí, fue con la mujer, además.
Ah, bueno, entonces.
No, y digo que es un país que tiene el hándicap de que seguimos con la etiqueta de que es un país violento.
Peligroso.
Cada vez que sale lo de Pablo Escobar, pues parece que sea más violento. Sí, sí, sí. Y no es así.
No es así. No es
así. Un país en el cual tienes que ir con cuidado, como en el resto de países
país,
latinoamericano, tomando tus precauciones, pero que está mejorando mucho en ese aspecto. Es un viaje que le recomiendo a todo el mundo. Me parece un viaje espectacular.
Estoy totalmente de acuerdo. Hay dos países que además hacen frontera, que es Colombia y Venezuela, que son preciosos.
Sí,
es verdad que Colombia ha estado durante una etapa que tuvieron que retirar todos los cruceros, prácticamente las rutas turísticas y tal, y no se visitaba, pues, por todo el problema que tuvieron, sobre todo con el tema de los narcos y todo esto, pero que se ha recuperado ya desde hace años, y es una maravilla. Cartagena de Indias, el mismo Bogotá, Cali, si te falta por conocer te lo recomiendo, la isla de San Andrés, ¿no? Que, bueno, esto me trae recuerdos porque yo salía con una azafata de Avianca.
Bueno, ¿sí? O sea, yo lo estaba pensando, digo, a ver si lo cuentas.
Y nos íbamos a la isla de San Andrés. Yo he hecho viajes a Colombia que no he salido de la isla de San Andrés.
Fíjate, de lo que te debió de gustar la isla de San Andrés.
Pero es verdad, en serio, toda la recuperación que ha tenido y todo el buen trabajo que están haciendo en Colombia para fomentar el turismo, ¿no? Y ahora está su país vecino, Venezuela, que es precioso también, que es una
maravilloso.
Pena. Es una pena.
Me apetece ir, pero claro, ahí no me atrevo ni a ir.
El mejor Amazonas están en Colombia, fíjate, y en Venezuela. La parte más bonita del Amazonas, yo me quedaría con ese Amazonas, incluso venezolano, de Canaima y todo esto, que es precioso.
Y sobre todo el Tairona, que me olvidaba. Que me
¿Tairona?
Parece
no lo conozco.
Maravilloso el parque de Tairona.
El parque de Tairona, sí.
Era, pues, es un monte que está, creo que está a una hora de Barranquilla aproximadamente. Antiguamente era donde estaban montados todos los laboratorios de la droga, donde vivía la guerrilla, y no se podía ni entrar. Ajá. Y creo que hace 10, 12, 15 años se abrió al público, puede visitar.
Ahora hay rutas turísticas.
Espectacular. La famosa canción de Shakira, esta de la bicicleta que le dedica a Piqué, hablan del Parque del Tairona.
Sí.
Creo que está cerrado ahora porque cierran unos días al año para mantenerlo, pero es espectacular, de lo más bonito que he visto yo.
Pues muy bien elegido. Oye, ¿y ese viaje que decimos, yo no me voy de este barrio sin visitar qué? ¿Qué te falta?
Me faltan dos. Uno que lo tengo previsto, pero que lo voy posponiendo, que es Argentina.
Precioso.
No conozco Argentina.
Argentina es casi un continente, ojo.
Sí,
Pero como es un viaje, entre comillas, cómodo, es muy largo, pero bueno, como hablan el mismo idioma, son parecidos, da la sensación de que lo tienen más cercano. Ajá. Pero el que no sé si podré realizar, porque es muy complicado, y más si tienes niños, como es mi caso, que tengo dos, es el de Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda, claro.
Muy recomendable.
Y lo
también.
Sé por lo que he visto en la tele y por lo que escucho en programas como
pues
el vuestro.
Para los chavales, muy recomendable. Muy recomendable. Puedes hacer Nueva Zelanda en caravana, en autocaravana.
Ay, precioso. Es verdad, tuvimos además aquí.
Precioso. Sí, sí, sí. Los chavales te van a divertir muchísimo. Está muy preparado todo el país para las autocaravanas. Tiene rutas, campings, pero para, no sé, que para dormir, para poner electricidad, para limpiar la caravana. Bueno, algo espectacular, porque es un país que realmente
que
ha hecho ese ejercicio de mostrarlo a través de las autocaravanas, y hay unas rutas las mejores del mundo.
Sí, te digo una cosa. Yo no he ido nunca, evidentemente, al hemisferio sur. No conozco a nadie que viva en el hemisferio sur. No tengo familia por allá, pero no sé porque es el típico sitio de Nueva Zelanda al cual yo me iría a vivir.
Te tiro.
¿Sí? Sin conocerlo, por lo que he visto.
Los ojos cerrados, ¿no?
Igual ahora llego y de tanto que lo tengo mitificado no me gusta tanto como parece.
A veces
parece.
Pasa, ¿eh? A veces pasa.
Y también por el Señor de los Anillos y todo,
naturaleza,
¿no?
Pero,
entre que me han dicho que creo que es el viaje más largo que hay desde España, ¿no? No hay un viaje que sea más largo.
¿No?
Sí, en horas de viaje, es un viaje complicado y tal, pero mi sueño sería ir a Nueva Zelanda. Y no sé si podré cumplirlo porque con los niños y con todo.
Bueno, seguramente que sí.
Seguro que sí. Y además con tus chavales, seguro que sí. Ojalá. Muy bien, David. Muchísimas gracias.
Oye, nada, vosotros.
Colombia y Nueva Zelanda. Oye,
muy bueno. Eso te iba a decir, casi nada, ¿eh?
Colombia, este verano vuelvo a Colombia.
Ah, vuelves otra vez.
Sí, o sea, que eres un enamorado, claro.
Soy un enamorado. Mi mujer es de Barcelona. Ajá. Mis niños son de Barcelona y tal. Pero la madre de mi mujer era colombiana. De hecho, todo el conflicto, problemas, se vino a España, pues hará 40 y pico años. Ajá. Y los hijos, en este caso mi mujer, no volvieron a Colombia hasta que pasó todo.
Fíjate.
Con lo cual, pues igual tardaron 20 años en volver a, claro, a Colombia, y desde que está todo mucho más tranquilo, cada año vamos
a recuperar, ¿no?
Nos instalamos en Cartagena. De hecho, cuando fui la primera vez, cuando yo la conocí, me dijo, ¿te vienes a Cartagena de Indias?
Y dijiste, sí, ¿no?
No, le dije, no. Ah, no. Yo tenía otra idea, el concepto, ¿no?, de que Colombia era Colombia.
Vale.
Y le dije, venga, yo voy una semana, que tengo mucho lío en el trabajo, tal. Llegué y a los dos días cambié el billete y me quedé 35 días en Colombia.
35 días.
De una semana por el miedo y lo que yo me imaginaba, lo que vi, dije, y este verano me toca ir ya con los niños.
Oye, el aplauso de hoy se lo vamos a dar a Colombia.
Pues sí, venga. Cuánto me alegra que digas.
Vamos.
Y por tu familia.
Vale.
Muy bien, David, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias. Un placer, ¿eh?
Igualmente.
Es un lugar donde convive la tecnología moderna y vanguardista junto a una cultura milenaria y refinada. Es una ciudad donde adentrarse en una metrópolis fascinante, cosmopolita y de belleza hechizante. Así es Tokio, un lugar en evolución constante que te atrapa a sus visitantes. Hoy en Paralelo 20 viajamos a la ciudad de las luces, la capital de Japón, en concreto al distrito de Asakusa, junto a Taeko Ueda, de la Oficina de Turismo de Tokio.
Taeko, bienvenida, amiga. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Eh? ¿Es tu primera vez aquí con nosotros o no?
No.
Ya has estado, ¿no?
Igual una vez o un par de veces.
Hace años,
sí,
ya y tal, ¿no?
Hace tiempo, sí, ¿no?
Hace tiempo que no venías a Paralelo 20.
Hemos hablado de Japón y de Tokio, hablamos... Sí, hemos tenido tour operadores que nos han contado la ruta...
Ay, del camino...
Camino de Kumano.
Por ejemplo, ¿no?
Que era como el camino de Santiago.
Como el camino de Santiago,
a los japoneses.
Fuimos hace unos meses y tal, ¿no?
Es
por
verdad.
El monte Fuji y tal, y por los bosques tan maravillosos que tiene. Hoy con Taeko nos queremos quedar, porque claro, a ver, hacer un programa de Japón...
Es un poco complicado.
4 o 5.
Por hora.
Y luego uno de Tokio, pues seguro que toda la hora, ¿no? Pero Tokio, que es ese foco... principal de visita y esa puerta de entrada y de salida a Japón, pues tiene un barrio muy curioso, ¿no? Que es el barrio de Asakusa, que es el barrio antiguo real, ¿no? El barrio viejo, ¿no? De Tokio,
eso,
¿no?
Es una zona, bueno, digamos más turístico también, sí, ¿no? Claro. Y hay un templo más antiguo de Tokio. Uh-huh. Y sí, es que en Tokio, bueno, digamos, la parte oeste es más moderno, uh-huh, y parte este todavía quedan cosas todavía...
Toda la tradición japonesa, uh-huh, ¿no?
¿Y este
templo que dices, ¿es el más antiguo de Japón o qué?
No, más antiguo de Tokio.
Ah, de Tokio.
Sí,
ajá,
sí, sí.
Uh-huh. ¿El Sensoji?
Sensoji. Bueno, también hay otros más templos en el barrio de Asakusa, ¿no? Porque también nos encontramos...
Bueno, templo, pues está... O sea, en Tokio, no solo en Asakusa, pues hay muchísimos templos y, uh-huh, santuarios. Incluso, bueno, es un barrio residencial también, ahí queda todavía. Uh-huh. Y hay muchísimos templos y santuarios.
¿Sí? A mí hay una cosa que me ha encantado, es la leyenda del templo, ¿verdad? Uh-huh. Taeko, de Sensoji, ¿no? Uh-huh. Que dos hermanos pescaron una estatua de Kannon, que es la diosa de la misericordia, en el río Sumida. Uh-huh. Y bueno, ellos volvieron a ponerla en el río. Y siempre que la volvían a poner, volvía a ellos. Entonces, bueno, pues al final pues dijeron, bueno, pues nada, vamos, te quedas aquí con nosotros.
Algo nos querrá decir la diosa.
Algo, ¿sí?, nos querrá decir la diosa. Y construyeron el templo, que fue terminado pues como por el 645,
sí,
creo.
Sí, sí,
creo,
sí,
si
sí,
no
sí,
me equivoco.
Siglo VII, ¿eh?
Antiguo. También hay que decir que este templo es visitado anualmente por 20 millones de personas. Fíjate. Y es sin duda uno de los puntos turísticos de más interés, ¿no? Más importantes de Tokio.
Sí, sí, es un templo como un poco icono de también Tokio. Uh-huh. Y el barrio, bueno, entrada de templos, hay muchísimos como tiendas que venden souvenir como Ajá. tradicionales, de comida y de galletas y pasteles.
Todo alrededor de los templos,
templos,
¿no?
Templos, y luego también cerca de Asakusa, bueno, dentro de Asakusa, hay una zona también de mayoristas, o sea, tiendas de mayoristas que venden cosas de cocina. O sea, por ejemplo, lébrica de, de sushi. O...
Ah,
okay.
Sí, que lo tienen como de cera, ¿no? Son para que tú puedas, si tienes alguna duda...
Dice venta de utensilios, de cocina, ¿no?
También, pero...
Sí, pero también tienen eso, tienen comida.
Sí, pero esos son los restaurantes. Los restaurantes en Japón y en este barrio concretamente muestran los platos en representaciones en cera.
En cera.
Que esto ayuda mucho porque, a ver, muchos restaurantes pues no hablan inglés, no hablan francés y tal, y es muy complicado en japonés decir, quiero, yo que sé, este plato de berenjenas con sushi y tal, ¿no? En japonés.
Es más fácil señalarlo.
Entonces señalas, quiero este plato. Sí, sí, y es un plato hecho de cera.
Una réplica, pero
de réplica, pero...
Perfecto, ¿no? Vamos,
perfecto,
clavado.
Parece que como entra
curioso,
apetito, qué bien.
Se pueden comprar esos platos también y traértelos como souvenir.
Mira, me comí esto en Tokio.
Que no sé cómo se llama, pero era esto.
Esto es lo de los restaurantes, ¿no? Pero lo que tú dices, y es cierto, los templos, alrededor de los templos está lleno de tiendas de mercado, ¿no? Es como un gran mercado. Y entonces venden de todo. Y es muy típico traerse pues sartenes y perolas y
cuchillos. O utensilios para hacer sushi,
sí,
¿no?
Sí, como decía Taeko, utensilios de sushi, por ejemplo.
Sí,
¿no? Sí, que eso hay que tener cuidado en el avión, hay que facturarlo.
Sí, porque puede cortar.
No se puede.
Y algunas cosas mejor no traerlo.
Te lo pueden quitar en el aeropuerto. O sea, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Bueno, festivales, por ejemplo, en todos los barrios de Tokio se lleva mucho hacer los festivales, ¿no?
Sí.
Y en el barrio, por supuesto, más antiguo, el de Asakusa, los festivales aquí son más notorios, ¿no? Son
más empezando en Asakusa, pues en mayo pues hay un festival que se llama Sanja Matsuri, que es uno de los tres como festivales más importantes de Tokio,
¿no?
Y que se puede disfrutar como pues ambiente de hace años, o sea, y que la gente como se llaman estos que
van vestidos
de como como yukata y kimono, que
con trajes típicos,
¿no? Típicos trajes, claro. Y cargando como procesiones,
¿no?
Procesiones y tal,
vale.
¿No?
Y que muy dinámico y muy divertido.
El tercer fin de semana de mayo,
que
visto, ¿no?
También hay una versión, ¿no?, japonesa de los carnavales de Río de Janeiro.
Bueno, a mí eso me ha encantado.
Eso a mí me ha llamado mucho la atención.
A mí eso me ha encantado.
Sí, finales de agosto sí que será en Asakusa mismo, pues celebran como festival de samba.
Sí.
Pero es como concurso también.
Ajá.
Hay muchísimos grupos, bailes, ¿no? Y grupos, y hay ganadores también.
Porque mulatas en Japón
no, muy poco. Tienen que ser los japoneses. Bueno, algunos igual brasileños.
A las japonesas bailando samba, ¿no? Ahí con las plumas de Río de Janeiro y tal. Oye, curioso y bonito.
Sí. Además es curioso que está organizado, se empezó a organizar porque era japoneses que durante años fueron inmigrantes en Brasil.
Sí.
Bueno, es que tenéis que saber que Sao Paulo, por ejemplo, Sao Paulo es la ciudad con más japoneses, es la ciudad de Japón, fuera de Japón, con más japoneses del mundo.
No, incluso tengo
y
familia.
Están en Brasil.
Fíjate,
están
pues
en Brasil,
mira.
Sí. Pues... En Brasil hay muchísimos japoneses.
Sí, tengo familia incluso ahí.
Sí. Bueno, hay la colonia japonesa que vive en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, es mucho más numerosa que muchas ciudades de Japón, ¿eh? O sea, que fuera de Japón es la ciudad más japonesa del mundo, ¿eh?
Sí, el festival de samba, pues sí.
Oye, Taeko, y yo creo que también todos los que se acerquen a Asakusa, ya que están, pues pueden acercarse al río, ¿no? Y hacer esos maravillosos cruceros por ejemplo.
Bueno, antes de, río también, o sea, justo otro lado del río, que tengo que decir, hay un torre.
Una torre.
Sí, una torre de telecomunicación que se inauguró pues hace igual 3 años o bastante reciente. Es una torre de comunicación más alta del mundo. Entonces, un poco para ver
todo Tokio desde arriba,
se puede subir. Justo también el barrio de Asakusa.
Vale.
Asakusa.
O sea, está en el barrio antiguo también, ¿no? O sea, en el
está dentro de
la parte más moderna, ¿no?
Sí.
Lo que tú decías es muy recomendable hacer por el río
Sumida,
ese recorrido, que es como hacer un mini crucero, donde vas viendo todas las rivieras del río, pasa por unos parques con cerezos.
Sumida Park, por ejemplo.
Espectaculares, muy bonitos. Y va hasta la isla de que es una isla artificial
de Odaiba.
Odaiba, ¿no? Odaiba.
Sí, desde de Asakusa hay varios tipos de barcos. Uh-huh. Y hay un barco, un bus acuático más uh-huh. moderno, más uh-huh. futurista, y otro un poco más normal. Y entonces es un recorrido de igual 50 minutos, una cosa así.
Pero muy bonito.
Y pasando por Río Sumida. Uh-huh. Por Río Sumida, la parque de Sumida, pues en primavera impresionante.
Con los cerezos.
Sí.
Uh-huh. Y además me han dicho que también una vez que llegas a Odaiba merece la pena mucho para ver la puesta de sol.
Sí.
Con todo el skyline.
Y cruzar ese puente, ¿no? De Rainbow Bridge.
También.
¿No? Que es espectacular.
Sí, eso es lo que recomiendo, como que empiece a bajar desde Asakusa, igual por la tarde, claro. A las 5, igual último barco. Sí. Bueno, ahí es un poco horario, un poco diferente que aquí.
Sí, bueno.
El último barco igual ya 5:30, por ahí. Sí. Entonces va que bajen y como llegando a Odaiba, a la bahía de Tokio, empieza como
atardecer
y ver un poco puesto de sol y pasar a otro lado de la ciudad, la zona de Odaiba, y desde ahí ver un poco skyline y con ajá. luces todo encendido.
Sí, es una isla artificial ganada al mar, ¿eh? Como uh-huh. no tienen islas en Japón, pues
han dicho una más.
Además se construyen una más artificial, ¿no?
Venga, que tenemos
poquita. Pero si alguien pierde este barco, que dice que a las 5:30 ya se cierra, se puede ir también a la isla de Odaiba en el monorraíl. Que es muy bonito, es un viaje espectacular el monorraíl.
Sí, es monorraíl como sin maquinista, o sea, automático.
Sí.
Y además se pasan en este...
Va como colgado, ¿no? Colgado ahí
del puente, ¿no?
Es puente de Rainbow Bridge. Sí. A los españoles el inglés encanta, como muy futurista,
claro,
muy moderno.
Moderno y pasando.
Y
puente.
Que tiene un paisaje precioso además, ¿eh? Cruzar
con el monorraíl.
Se ve todo Tokio y toda la bahía y es precioso.
Sí.
Y bueno, ya que llegas y ves el atardecer y tal, pues ya luego te quedas
que
en los restaurantes que hay en Odaiba
compras,
o en las boutiques, que hay un montón de boutiques.
Oye, que las calles de Asakusa y alrededor del templo son las más famosas de restaurantes y todo, ¿no? Esa famosa calle de Nakamise, ¿no?
Nakamise es más como sí que tienda
Dori,
de,
¿no? Tiendas y restaurantes y tal, que es muy...
Muy tradicional. Sí.
Que además es muy recomendable, tienes un ambiente ahí muy, muy agradable, muy, muy japonés.
Sí, luego por acá Año Nuevo también tiene un ambiente, o sea, los japoneses como acuden, ajá. y casi todo el mundo, el Año Nuevo a templos o santuarios, ajá. pues Asakusa es uno de los templos más...
Y luego también hay un gran almacén, los almacenes Rock, que es como el Corte Inglés, ¿no?
parecido.
Aquí los turistas se van al Corte Inglés,
claro. Es verdad.
Bueno, hay varios como un gran almacén, como Isetan, Mitsukoshi, Odakyu, hay muchísimos.
Y bueno, no nos podemos olvidar de eso tan característico, ¿no? Que es la estatua esa de 18 metros de un personaje de anime, que hay en Odaiba.
Bueno,
la Gundam.
Que es muy conocido.
Hay de todo.
Sí.
Taiko, muy bien, muchas gracias, amiga, por hacernos este aperitivo de Tokio.
Este recorrido.
Nos hemos querido concentrar en el barrio antiguo.
Claro, un recorrido ahí de un día o dos.
Pequeñito, pero intenso.
Que es muy, muy, muy recomendable y que es una visita totalmente obligada. Bueno, mañana más y mañana nueva sección. Algunas veces los sábados, otras los domingos, vamos a tener una nueva sección que son los lugares más inquietantes de la Tierra.
¿Y cómo suena
esto? A mí esto me da miedo.
Se pueden visitar con Lola Escudero como nuestra escalofriante guía.
Nos va a poner los vellos de punta.
Del
misterio. Qué miedo me da a mí esto, con lo miedosa que yo soy.
¿Qué tal se nos da la nueva sección de mañana? Taiko de la Oficina de Turismo de Tokio. Muchas gracias, amiga.
Muchas gracias a vosotros.
Y bueno, Tokio va a ser este año...
El destino estrella.
El destino estrella.
Sí.
Nos vemos. Hasta mañana a las 9 de la mañana, 8 en Canarias.
Hasta adiós. Mañana.